el Código Penal. Nos atiende Rahima Mahmoud. Ella es una artista, pero también activista. Es directora de proyectos del Reino Unido del Congreso Mundial UGIR. El tema, esa comunidad propone un boicot a los Juegos de Beijing, a los que denominan los Juegos Olímpicos del Genocidio. Y esa es la primera pregunta, Ana. ¿Por qué su ONG y ella lideran esa campaña? ¿Por qué para ellos los Juegos Olímpicos de Beijing son unos Juegos Olímpicos del Genocidio?
Good morning, Ramir. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin this interview by asking you, why is it that you and your organization believe that the Olympic Games are the Olympic Games of the genocide?
Thank you very much for having me. As you might already know, in our homeland, there is mass surveillance and extreme religious and cultural repression. Our mosques have been bulldozed and our language is censored. And the Chinese government is trying to bring an end to our community by sterilizing Uyghur women and forcibly aborting their babies. And we estimate up to 3 million Uyghurs and other Muslim groups have been detained in concentration camps. And I have translated the stories of those that have escaped these places. The horrors and they have endured are difficult to even comprehend and repeat. It's a dire situation, and that is happening on the 21st century since 2016. And this is a situation that Beijing was given, under this kind of situation, Beijing was given the honor to host the Olympic, where the Beijing, the CCP government, the Chinese Communist government, has the honor to propagate their own disinformation while they holding millions of innocent people in concentration camps. And that's why we believe this game shouldn't be happening in China, because we also know in these camps there's indoctrination, food and sleep deprivation, routine torture, humiliation, systematic rape. All this was widely reported, testified by survivors, also proved by the Chinese
yes.
own leaked
Let
documents.
Me translate that really quickly, please. Nos dice que en su tierra natal hay una represión brutal. El lenguaje fue absolutamente censurado. Los sitios religiosos fueron clausurados. Han tratado de debilitar a la comunidad, no permitiéndole a las mujeres tener hijos. Dice que calculan que 3 millones de uigures han sido detenidos en campos de concentración. Algunos han logrado escapar y han podido relatar los horrores que viven. Eso está pasando desde el 2016 en pleno siglo XXI, y a pesar de toda esta situación se le permitió a Beijing, a China, el honor de ser sede de los Juegos Olímpicos. Este país pues ha tenido la oportunidad de propagar toda esta información falsa durante estos Juegos a medida de que tiene inocentes cautivos. Por eso cree que estos juegos no deberían estar ocurriendo en este momento en China, porque las torturas que se viven en esos campos de concentración son inhumanas, por supuesto. No los dejan dormir, los humillan, sufren torturas, violaciones, y todo esto ha sido reportado por los sobrevivientes.
Señora Mahmoud, entonces, ¿qué acciones concretas tienen previsto llevar a cabo para defender su causa? Algunas informaciones apuntaban a una denuncia contra el régimen chino en Argentina, una denuncia que interpondría próximamente el bufete británico de abogados Justice Abroad. ¿Qué puede adelantarnos?
In concrete, what actions does your organization plan on taking? There's been rumors about accusing the Chinese government in Argentina with the help of a Britain firm. What can you advance to us about this?
Yes, you know, the situation is so dire that we want to hold China, the officials, the up to the top, the Xi Jinping, to be accountable for the genocide and the crime against humanity. However, the ICJ, IOC, you know, the UN, international courts are not available because the power of China. One, it has the veto power, another that they are not the member. And the Uyghur Independent Uyghur Tribunal, which concluded in December, led by Sir Geoffrey Nice, who is the very well-known international lawyer who prosecuted Slobodan Milosevic at The Hague. So they concluded independently that the genocide is happening. So under this backdrop of all these evidence, you try to find every way to, you know, get this accountability. So Michael Pollack from Justice Abroad, who took on this case, because in Argentina, you can try China under the Argentinian law. I'm not a lawyer. I don't know much from the legal side. But as far as I know, that we can actually sue China and the officials there. So representing the survivors and so on. So that is the kind of action that we are taking now. It's early stage, and we're hoping that we could do more in other countries. And most importantly, we want the governments to accept the Uyghur tribunal findings and as genocide, because at the moment, only U.S. government accepted, they declared this genocide. And we want countries like Spain, UK, all the European and the free world countries to accept this is genocide and then act accordingly under the Genocide Convention. And they have the duty to prevent and protect and also bring those perpetrators to justice.
Nos dice que la situación es muy grave porque ellos quieren obviamente responsabilizar a los altos mandos en China, a Xi Jinping, por un crimen de lesa humanidad, pero pues es tanto el poder de China que no se les ha hecho posible. Así que ellos están buscando y reuniendo toda la evidencia para poder llevar esto a un tribunal de Argentina porque la ley permite allí pues hacer responsable a este país por genocidio. Nos dice que Michael Pollack, un británico, tomó este caso y está representando a los sobrevivientes y está en una etapa temprana, dice que ojalá puedan hacer más en otros países para que reconozcan esto como un genocidio, porque solo Estados Unidos hasta el momento lo ha declarado como tal. Quieren que España, el Reino Unido y otros países europeos lo hagan, y si aceptan que es un genocidio puedan actuar según esa convención genocida internacional y así proteger y prevenir que siga ocurriendo y por supuesto llevar a la justicia a los responsables.
La muy dura situación del pueblo yugur, digamos, viene de lejos, pero en este momento ha alcanzado dimensión internacional. ¿Cree usted que es una casualidad que la situación del pueblo yugur se ha conocido ahora internacionalmente, cuando, coincidiendo en el tiempo, cuando Estados Unidos presiona a China por asuntos comerciales y geoestratégicos?
The situation for the Uyghur community has been, you know, very bad for a long time. But only recently it has gained the international attention. Do you believe that it has something to do with the pressure the United States is inflicting commercially in China? Do you think there's any connection between these two things?
Became known because after the UN subcommittee, the racial discrimination subcommittee, declared that they accept there is credible evidence that the China hold up to 1 million Uyghur and other Muslim community in detention. That was in August 2018. And that 1 million, that number, and the world suddenly woke up that cannot believe after the Holocaust, this is one of the biggest incarceration of a people because of their race and their religion. And then the whole media also widely reported. Then a lot of documentaries were made. I worked as consultant and the interpreter translator on several documentaries. For example, on the cover, China's Digital Gulag by Robin Barnwell, that was that received many awards, including BAFTA, Emmy, and recently we did another on Channel 4, one of the most well-known channels, TV channels in this country, that China in Search of the Missing. So also a lot of Uyghur survivors and the work of the World Uyghur Congress and also Stop Uyghur Genocide. And many, many families came forward to on social media and telling their story about searching their family members. And because of the dire situation, the unbelievable crimes that Chinese government is committing, crime against humanity and the genocide in the 21st century, that is why that world started to learn. Also, the satellite images of all those camps, hundreds and hundreds of large barbed wire and the tower, light tower camps that people can see, visibly see. And also like a drone footage of men, you know, blindfolded and shackled. And that appeared in on social media and all that. Yes. That is why.
Thank you very much for your time. Good morning.
Thank you.
Bueno, ¿qué dijo al final?
Después de que el Comité de las Naciones Unidas declaró que aceptan la evidencia de que China tiene un millón de personas de esta comunidad y otras minorías musulmanas, pues ahí explotó toda la información porque no podían creer que esto estuviera pasando. Es la mayor persecución por raza y religión a una comunidad desde el Holocausto. Entonces los medios empezaron a reportarlo. Hubo un reportaje bastante famoso al respecto que ganó muchos premios incluso, y nos dice que también están denunciando muchas familias y sobrevivientes en las redes sociales, y por eso ahora es mucho más conocido y mediático el caso y esta persecución.
Obviamente, Alberto, me imagino que esta noticia en la China no existe.
Estas noticias, Julio, en China evidentemente tienen un perfil muy bajo, pero es un asunto delicadísimo porque, por un lado, hay denuncias gravísimas contra el gobierno chino, campos de concentración, un millón de personas que podrían estar siendo obligadas a realizar trabajos forzados, pero el gobierno chino también suele quejarse y decir que en la cobertura internacional que se hace de este asunto apenas se habla del movimiento islámico del Turquestán Este, que es una organización terrorista que ha causado centenares de muertos en China, que fue calificada como organización terrorista por Estados Unidos, pero que recientemente Estados Unidos la sacó de su listado de organizaciones terroristas. Por tanto, hay un problema de derechos humanos evidente, pero como bien apuntaba Rafa en la entrevista, también hay un componente geopolítico que no se debe ignorar, y es la competición estratégica de China y Estados Unidos a nivel global.